Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y repito, bienvenidos a las noticias como son, que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Qué bueno, nuevamente con los oyentes, usted y yo ante los micrófonos y cámaras de Radio Martí o de martinoticias.com. Qué bueno que estamos acá y que, bueno, pues nada, estamos en nuevamente en el programa.
Sí, señor, dispuestos a llevarles al pueblo de Cuba la información que no recibe. Aquí estamos, las noticias como son, o la tertulia de las noticias como son. Como siempre, el saludo a los que sintonizan este programa hace ya 27 años a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y también las frecuencias de Radio Martí. Bienvenidos, sí, y gracias. Gracias por los mensajes que durante todo este tiempo fueron dejando acá en nuestras plataformas.
Sí, y gracias, por ejemplo, tengo una misión del Entunado, ¡hombre!, ese fiel oyente por allá por las Tunas que quiere que le felicitemos a todos los participantes en este programa. Hoy, sin dudas, es un programa especial, vamos a hablar de las noticias, pero tenemos también invitados especiales en este programa, este retorno después de estos días. Fue una semana y media que estuvimos fuera del aire, ya regresamos, gracias a Dios, y regresamos con más fuerza para llevarles información y sobre todo en esta tertulia llevamos análisis de las noticias de Cuba. Así que, bueno, pues nada, ¿qué tenemos para hoy? Ya les presento a los invitados.
El gobierno cubano persiste en el error de invertir 14 veces más en turismo que en la agricultura y recogemos la información del diario 14 y medio.
Sí, señor. Y bueno, nada, eso, los números lo dicen, 37,4% contra un 2,7%.
Y después Miguel Díaz-Canel niega, escuchen bien, niega responsabilidad de su régimen en la crisis de apagones en Cuba. Entonces, no, yo no, ¿quién tiene la culpa?
No, yo no sé. Dice que la falta de dinero. Señoras y señores, vamos a arrancar este programa. Tenemos, como siempre, en estos miércoles a Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio, uno de los tertulianos más permanentes, junto con Miriam Leiva, por supuesto, Pedro González Reynoso, etcétera, etcétera. Pero Reinaldo ha sido uno de esas personas que siempre nos ha acompañado. Cuando no está Reinaldo, está Joanny, pero Reinaldo Escobar es el que está siempre con nosotros. Y hoy tenemos para arrancar este programa también a alguien que ya se nos había perdido desde hacía algún rato. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pero también se nos une en este programa de carácter especial, por supuesto, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Está en Santiago de Cuba. Lo tenemos por imagen. A José Daniel sí lo tenemos vía WhatsApp desde Santiago de Cuba, así que ya nos vamos a la tertulia y con nuestros invitados especiales en esta reapertura de las noticias como son.
Saludamos a Reinaldo Escobar en La Habana. Reinaldo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, como decíamos ayer, estoy muy feliz de estar con ustedes.
Sí, y nosotros también, sin duda. Reinaldo, gracias por estar con nosotros tan permanentemente en esta tertulia de las noticias como son. Te lo agradecemos de corazón.
Saludamos
Manuel
también en La Habana,
Cuesta,
¿no?
Morúa, en La Habana, hacía ya algún tiempo que lo teníamos fuera de los análisis, pero hoy lo tenemos para darle saludos a Manuel Cuesta Morúa en La Habana. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Gracias por la invitación. Como decíamos antier, aquí estamos.
Qué bien.
Vamos
qué
a ver qué van a responder ahora. José Daniel Ferrer, bienvenido. Gracias por acompañarnos desde Santiago de Cuba. ¿Cómo estás?
Gracias a ustedes. Estoy bastante bien y en este programa, estando con ustedes en este programa y sabiendo que están de vuelta, pues estamos muy, pero que muy contentos. Estamos de fiesta y estamos dando comida, estamos alimentando. Miren cuánto pueblo hay ahí detrás esperando alimentarse, ¿no? Pero como no solo de pan vive el hombre, también necesitábamos que volviese Martín Noticias.
Gracias, muchísimas José gracias. Daniel, a las personas que están siguiendo a través de la radio, le contamos que José Daniel acaba de mostrarnos en cámara las personas que acuden a su casa, que se ha convertido pues prácticamente en un comedor obrero, solidario, sí, claro, de vecindario. Sí. Una persona que además de alimentar, pues ofrece asistencia médica,
sí, señora,
por parte de su esposa, Nelva Imaray.
La doctora Nelva Imaray Ortega. Yo quiero comenzar por José Daniel, que lo tenemos en imagen, vía WhatsApp, en cámara. Porque yo creo que la labor social que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba no tiene precedentes. No tiene precedentes en cuanto a la labor social que puede hacer la oposición. Y esto, señoras y señores, esto le ha costado cárcel a José Daniel, no solamente en el grupo, o sea, allá en el 2003, en el grupo de los 75, le ha costado también cárcel más recientemente, detenciones, amenazas, acoso, de todo le ha costado a José Daniel ayudar a la gente. Así que, José Daniel, si nos puede resumir en unos minutos la labor social que está haciendo la UNPACO en Santiago de Cuba, ya para entrar en tema.
Sí, cómo no. Traté de mostrarle parte del público, de las personas, de los casos de personas vulnerables, personas que viven en extrema pobreza y en estos momentos están recibiendo alimentos. Pero esto comenzó sobre las 12:30 del día, del mediodía, ya de la tarde. Y son las 12:21. Y esto sigue así, esta cola, esta fila sigue así hasta las 5, las 4 de la tarde, pero a las 8, a las 9 de la noche todavía están llegando. A veces hasta cerca de las 10 de la noche está llegando alguien desesperado por el hambre, por no haber comido nada durante el día, por no haber comido nada desde el día anterior. Los casos médicos llegan a veces hasta de madrugada. Estamos hablando, por ejemplo, que ayer se alimentaron aquí 642 personas. Y algunas recibieron, de esas 642 personas, por su estado, por su condición, recibieron más de una comida, recibieron hasta dos comidas. Eso sumaron, esas raciones sumaron 730 y tantas raciones en el día de ayer. Y mi esposa atendió cerca de 50 casos, 48, 49 personas que vinieron por problemas de salud. Estas son cifras pequeñas y la comparamos, digamos, con la asistencia que se pueda dar en una nación del mundo en desarrollo o del tercer mundo, como se le llamó durante un tiempo, pero que es una nación democrática. Hay pobreza, pero hay libertades y se pueden montar comedores sociales y la policía no te va a atacar, no te va a agredir, no te va a encarcelar, después no te van a torturar en prisión para obligarte a abandonar tu activismo o para obligarte a irte del país. Nada de eso va a suceder. Por lo tanto, en el caso cubano se convierte en una cuestión muy difícil, muy compleja, muy peligrosa, y es un reto poderla desarrollar. Claro. Es un reto muy complejo poderla llevar adelante.
Precisamente, te hago una pregunta y no quiero tomar todo el tiempo. Tenemos a Manuel Cuesta Morúa, tenemos a Reinaldo Escobar también, pero muy brevemente, ¿cómo logran ustedes en medio de la crisis cubana poder alimentar a tanta gente? Y bueno, la atención médica, por supuesto, ya es el esfuerzo personal de tu esposa, pero ¿cómo logran ustedes poder conseguir tanta comida para tanta gente
porque
necesitada?
Porque hay mucha mano amiga también detrás de ti.
Hay,
¿no?
Bueno, por eso le hago la pregunta.
Exacto. Muchos cubanos, sobre todo en el exilio, pero también aquí dentro. Aquí dentro los hay que donan dos cabezas de ajo y los hay que donan, como una iglesia católica que donó un saco de arroz que cuesta 20.000 pesos, al costo en que se compró ese saco de arroz hace unas semanas atrás. Otros donan poquitas cosas, pero también ponen de su parte. Pero la mayor cantidad de recursos, de donaciones para comprar estos alimentos, cuyos precios van en aumento de día en día, provienen de cubanos exiliados, cubanos generalmente que viven generalmente en los Estados Unidos y unos pocos que han hecho sus donaciones desde España. Hay unas pocas donaciones desde España y desde México. Tenemos donaciones, nuestro amigo Armando Chahuaceda y otros profesores universitarios amigos de él dieron su aporte también a esta labor humanitaria. Y así, muchos cubanos con muy noble corazón, muy generoso, son quienes sostienen esta labor humanitaria. Y también la medicina, porque mi esposa pone su esfuerzo para atender a los pacientes, pero muchos vienen por medicina que no hay en la farmacia ni en los hospitales, la mayor parte de las veces. Y gracias a esos amigos también, conseguimos los medicamentos que necesitan muchos de esos pacientes.
Muy bien, Reinaldo, si quisieras también pues preguntarle a José Daniel o aportar algo sobre esta noticia, ¿no? Que Diario 14 y medio lo haya difundido varias veces.
No, realmente José Daniel y yo hemos tenido mucha comunicación con él, hemos conversado muchas veces el tema, y sobre todo lo que más me llama la atención es que el mismo Estado, que no tiene la capacidad de ayudar a esta persona, lo que hace es obstaculizar muchas veces la llegada de estos, de esta gente, que son gente con muchas necesidades, dificultan a veces la llegada ahí en el reparto Altamira, a la sede del UNPACO. Ha habido casos de gente que han sido detenidos, que han sido amenazados, y ya José Daniel ha hablado de eso muchas veces, pero realmente nunca está de más llover sobre ese mojado.
Claro, quiero pasar a Manuel Cuesta Morúa. Siempre cuando hablamos con un opositor como Manuel Cuesta Morúa, claro, por supuesto, después de saludarlo, darle la bienvenida, como él sabe que estas noticias como son su casa, preguntarle por el estado de la oposición dentro de Cuba. ¿Cuál es la salud de la oposición en este momento? Para algunos de turbulencia, para otros de pesimismo, no sé ni cómo llamarle, pero quiero que Manuel Cuesta Morúa me dé su opinión sobre la salud de la oposición política dentro de Cuba en este momento, Manuel, y gracias por estar con nosotros, por supuesto.
Sí, gracias por la invitación, gracias, saludos a todos, José Daniel, a Reinaldo, patriota acá, y José Daniel igual. Mira, la oposición está en un momento interesante, en algunas alternativas claras de rearticulación y de conexión con la ciudadanía. En ese sentido no hay pesimismo, sino búsqueda eficaz de caminos de alternativas viables para traducir en una propuesta política y en una propuesta cívica las crecientes demandas que a diario hace la sociedad cubana. Por ejemplo, esto que hizo muy bien la UNPACO, José Daniel, su esposa y los otros activistas que trabajan con ellos, es parte de ese proceso en el que se viene produciendo una clara identificación ya entre oposición y ciudadanía, cosa que no ha sido fácil de impulsar en los últimos años. Sabe perfectamente bien que el gobierno se ha dedicado profundamente a tratar de mantener un abismo y una distancia entre la oposición y la ciudadanía a toda costa. El encarcelamiento de muchos activistas es una prueba de ello, lo que pasó el 11 de julio, que encarcelaron a muchos de los activistas, todavía algunos detenidos, fue el caso de José Daniel, de Félix Navarro, etcétera. Todo esto demuestra que ese nuevo impulso a conectarse con la ciudadanía es algo que ha querido cortar el gobierno, pero que es una oportunidad ahora. Y nosotros, al menos desde el Consejo para la Transición Democrática, estamos movilizando una serie de iniciativas simultáneas, todas conectadas con tratar de mostrar a la ciudadanía en la apuesta por el cambio democrático, pero de una manera viable y de una manera sostenible, para que esos grandes picos que la gente piensa que se va a producir el cambio y después viene la frustración, pues no se produzcan y la gente entienda que se puede trabajar sistemáticamente en la dirección del cambio, siempre que se apueste por algo que sea viable, que sea sostenible en el tiempo y que al mismo tiempo no conlleve demasiados años de cárcel para la gente, porque el gobierno sabe que responde con mucha violencia y mucha fuerza a cada manifestación y a cada intento de hacer uso de los derechos de la gente, ¿no? De modo que no hay mucho optimismo, tampoco hay mucho pesimismo, pero sí hay una conciencia clara de que si nos articulamos bien se pueden promover y impulsar determinadas agendas y determinadas iniciativas.
Quiero, antes de despedir, por supuesto, a Manuel Cuesta Morúa y a José Daniel, pasar con él medio minuto para que nos diga qué nivel... No quiero utilizar la palabra penetración, pero ¿qué nivel de relación has hecho tú, tus activistas, Se fue José Daniel.
Hemos perdido la conexión con Santiago de Cuba.
Me interesaba ese tema porque hablando con Cuesta Morúa, o sea, ¿qué nivel de conexión ha hecho la UNPACU con las personas
en Santiago de Cuba? Yo creo que, Amado, los números que él reporta, pues poco a poco van indicando el proceso que ha tenido la UNPACU y sobre todo la acogida allá
ya,
en Santiago.
Ya lo
tenemos.
¿Escuchaste la pregunta, José Daniel?
No.
Bueno, te la hago rápido. ¿Qué nivel de relación han establecido ustedes, tus activistas, tu esposa, con ese pueblo necesitado que va a ustedes a pedir, digamos, ayuda, a pedir refugio?
Y
es
muy significativo que día tras día pues va aumentando el número de personas que acuden ahí a Altamira.
¿Qué nivel de respeto van obteniendo ustedes ante esa gente en la calle?
Ayer en la tarde me dijo un vecino, Daniel, si la cantidad de santiagueros que quieren venir aquí a buscar alimentos y también a saludarle y a manifestarle simpatía, apoyo a ustedes, si esa cantidad de santiagueros de la que te estoy hablando pierden el temor, que es que el que le paraliza y por eso no vienen ni a una cosa ni a la otra, si pierden el temor, no sé dónde te vas a meter porque vas a tener que darle comida a más de 20.000 personas y por aquí no van a pasar 600 ni 700 personas al día. Van a ser 50.000 todos los días. Eso define eso que me dice un vecino que vive a tres casas de acá, ayer en la tarde, en la noche ya. Eso define o sirve de elocuente respuesta a lo que me acaban de decir. La cantidad de personas que aquí quieren ahora mismo abrazar a Nelva, darle un abrazo y agradecerle por lo que hace por ello, que quieren hablar conmigo y manifestarme su gratitud, es inmensa. Yo les mostré la fila y ellos con mucha disciplina no interrumpieron mientras me vieron con el teléfono en la mano, pero si no se dan cuenta que estoy con el teléfono, la demanda de atención es tal que tengo que pasarme 2 y 3 horas conversando con ellos. A menudo subimos muestra de ese intercambio con ellos, porque son muy agradecidos la mayoría, y la cantidad de llamadas por WhatsApp o de mensaje por WhatsApp que es de día en día. Uh-huh. Yo vivo en tal lado de la ciudad y les felicito por lo que están haciendo. Están haciendo una obra muy buena, muy hermosa por el pueblo. Los apoyo. Yo no puedo ir allá porque trabajo en turismo. Yo no puedo ir allá porque trabajo en tal lado y puedo perder el trabajo. Claro. Pero estoy con ustedes. Aplaudo lo que están haciendo.
Bueno, bien, y esto lo evidencia porque no solamente la gente que reside ahí en el reparto Altamira, sino ya en la periferia, en el centro de Santiago, están desesperados porque hay mucha gente necesitada y cada día aumentan más.
Tenemos que hacer un programa especial con José Daniel y las personas que está ayudando. Vamos a hacerlo especial. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos acá en Las Noticias Como Son. También a José Daniel Ferrer García vía WhatsApp desde Santiago de Cuba. Gracias y nos vamos a las noticias que tenemos para hoy. Bueno, continuamos con Reinaldo Escobar.
Sí, señor. Dice la información que el relato oficial se empeña a presentar la producción agrícola como la prioridad para garantizar la seguridad alimentaria de la población, pero los datos lo desmienten categóricamente. En 2024, el gobierno cubano invirtió 14 veces más en turismo, incluyendo la construcción de hoteles, que en la agricultura, es decir, un 37,4% frente al 2,7% del total.
Reinaldo Escobar va a decir lo que quiera, por supuesto, que esta noticia es de 14,5. Pero a mí me llama mucho la atención, o sea, después de haber escuchado a José Daniel y lo que está pasando en Santiago de Cuba, que haya una estadística 37,4% de inversión en el turismo, 2,7% en la agricultura. Reinaldo Escobar.
Bueno, hay muchas especulaciones al respecto. Una de esas especulaciones es que el grupo de personas que tiene a su cargo llevar a cabo los turismos del país, es decir, como me gusta decir a mí, la gente que manda en Cuba, están pensando en su futuro, no en el futuro del país. Y cuando digo que están pensando en su futuro, es que están calculando que algún día este país se va a abrir a los Estados Unidos, y cuando este país se abra a los Estados Unidos, vamos a tener que seguir construyendo hoteles para recibir a todos los turistas que van a venir,
y eso es lo que les interesa. No, la producción en el campo, eso de doblar el lomo, de recoger hierbita, eso es demasiado complicado para la estructura de pensamiento de estas personas. Esa es mi especulación al respecto, porque lógica no tiene ninguna. Es decir, un país que está teniendo la carencia de alimentos que tiene este país, y que tú no produzcas y que tú no inviertas en la agricultura, porque ¿qué significa invertir en la agricultura? Bueno, invertir en la agricultura significa poner bombas de agua para el regadío de las plantaciones, significa comprar tractores, significa comprar semillas, significa invertir para que haya más alimentos. Significa incluso mejorar la masa ganadera, la masa porcina. Un país que en un momento determinado producía huevos para exportar, está comprándole huevos a Colombia. Pero ¿cómo es posible que estemos comiendo huevos colombianos en un país que pudiera tener eso resuelto? Ah, porque no hay inversiones. Y eso es el dinero, la fuente del dinero es una sola, la caja es una sola y la tiene el Estado. Y el dinero, es decir, el Estado mete la mano en esta caja para gastar en construcción de hoteles, no para la agricultura, no para producir alimentos.
Claro, y si no, vamos a ver ahora la próxima noticia, la falta de dinero que tiene el gobierno para producir electricidad.
El gobierno, bueno, en este caso Miguel Díaz-Canel, que es el que ha hablado, dice que la crisis energética que está impactando la vida diaria de la población no es responsabilidad de su gobierno, mientras los sucesivos partes de la Unión Eléctrica de Cuba advierten de nuevas jornadas de apagón. Reinaldo, entonces, ¿para dónde va la culpa aquí?
Sí, no es eso. El gobierno no tiene la culpa, pero ¿quién es el que mete la mano en la caja, como dice Reinaldo Escobar?
¿Y quién está al frente del país?
Adelante, Reinaldo.
Bueno, esto es una cosa, es serpiente que se muerde de la cola.
Sí, yo
estoy seguro que sí. Yo puedo decir que el gobierno como tal, que ya, la palabra gobierno en el caso de Cuba es una abstracción lingüística, ¿no? Porque realmente preferimos decir la gente que manda aquí, porque la palabra gobierno implica otra cosa, ¿no? Implica tener opositores, implica tener un parlamento donde se discuta, un a la derecha, un a la izquierda, un centro, nada de eso existe en Cuba. Es decir, la gente que manda en Cuba pueden decir, no, nosotros no tenemos la culpa de los apagones. El problema es que no hay dinero. Ah, de lo que tienen la culpa es, la culpa de ellos es que, de que no haya dinero. Ya esa es otra conversación. Es decir, los que mandan en Cuba tienen la enorme responsabilidad de que el país esté en quiebra, que la moneda nacional haya perdido totalmente su valor y que cada día valga menos, que no tenemos crédito en ninguna institución bancaria, que todo el que nos vende algo tiene que ser al cash, porque no nadie se puede dar el lujo de generar una deuda con un país que no paga. ¿Y de quién es la culpa de eso? Al menos, si no quieres decir de quién es la culpa, yo diría de quién es responsable de eso. Bueno, sin necesidad de ir tan lejos, solamente bastaría recordar aquellos discursos de ese señor que, ay, caramba, ¿cómo se llamaba?
Ese mismo.
Ya se me olvidó cómo se llamaba.
Sí, la verdad.
Que decía que Cuba no iba a pagar la deuda porque la deuda era impagable. Y entonces hay muchos videos que, entonces, bueno, ¿quién está pagando las consecuencias de eso ahora? Ah, los que se han proclamado como continuidad. Bueno, si usted se proclama como continuidad, tiene también que asumir la responsabilidad de los errores cometidos antes de usted.
Verá, esto es muy sencillo. Si yo soy el padre de familia y yo no le suministro comida a mis hijos, ¿quién es el culpable de que mis hijos no tengan comida? ¿Yo?
¿Usted?
¿Punto?
Que soy inapetente.
Que tú eres inapetente.
Ay, Reinaldo.
Vamos a poner el punto final.
Ya. Bueno, el punto final se lo ponemos con que los apagones en Cuba van a superar los 1.600 megawatts.
Sí, señor.
Y se prevé más afectación el miércoles.
Y la guitera creo que la van a parar como
eso
un año.
Déjelo para otro capítulo.
Ay, Dios mío.
Gracias a Reinaldo Escobar, gracias también a Manuel Cuesta Murúa y a José Daniel Ferrer. Hasta aquí llegamos, Tertulia.